Entender lo que sentimos también es parte de vivir mejor. Porque lo que callamos también nos construye.
Esto es
Lo que nos habita.
¿Te has sorprendido abriendo el refrigerador sin tener hambre, pero con algo muy distinto dentro? Ansiedad, tristeza, aburrimiento, incluso vacío, porque no siempre comemos por hambre. A veces comemos por pura costumbre y otras veces comemos por algo más profundo, para recordar, para volver, aunque sea solo un instante, a un lugar, a una persona, a un momento en la que ya no está, pero que todavía se siente hoy en lo que nos habita, porque comemos como comemos.
Quiero comerme un bocata de queso, aceituna sin hueso, sandía y melón. Quiero comerme 14 filetes de castaña, chanquete y un kilo de arroz. Quiero comerme fabada, lentilla, lentejas, tortillas, salchicha con pan. Quiero comer chocolate y bizcocho, pasteles borrachos de postre muy flan. Quiero comer chocolate y bizcocho, pasteles borrachos de postre muy flan. ¡De postre muy flan! ¡De postre muy flan!
¡Hoy con el plan!
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Erika Lozano y me da muchísimo gusto que nos estén habitando esta mañana de miércoles 8 de julio. Muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes, ¿qué los está habitando? A nosotros tenemos un poquito de dudas porque ya se acercan las vacaciones, ¿no? Entonces es ahí donde empezamos un poquito en conflicto con nuestra manera de alimentarnos y además de esta forma de alimentarnos, ¿qué tienen que ver los sentimientos, ¿no? Más allá de entender un poquito el hambre y lo que queremos, también es entender nuestra mente, qué es lo que está sucediendo. Bueno, y los invitamos para que nos escuchen a través de Universal 102.9 FM, la radio que nos une aquí en Cuernavaca, y también nos están escuchando en Yautepec, en Chinelo Radio en 90.9 FM. Y bueno, y para platicar de por qué comemos, cómo comemos, tenemos a dos grandes invitadas. Tenemos a la psicóloga Karen Mitzari García y a la nutrióloga Sandra Alicia Contreras Bravo para platicar acerca un poquito más de este tema, que tienen que ver las emociones con nuestra manera de comer, porque como lo decíamos, como lo platicaba hace ratito, alguna vez nos hemos cachado abriendo el refrigerador. Y lo abrimos y bueno, si hay algo dulce, ¡ay, riquísimo! O a veces tenemos ganas de algo picosito, ¿no? Y la verdad es que no sabemos si es realmente hambre física o hambre emocional, que es lo que se está hablando mucho de estos conceptos. Muy buenos días, psicóloga.
Hola, buenos días, Eri. Muchas gracias a toda la audiencia. Mira, justamente ahorita que escuchaba el intro, tenemos que entender que el hambre emocional y el hambre física pues tienen diferentes componentes, por así decirlo, ¿no? El hambre emocional tiene que ver con una necesidad de saciar o de controlar emociones a través de estos hábitos, que son malos hábitos, ¿no? Ajá. Que tenemos en relación a la comida, ¿no? Por ejemplo, estoy aburrida y me meto a ver qué hay por ahí en las aplicaciones o entro a ver nada más el refrigerador sin que haya realmente una necesidad biológica de cubrir un punto de alimentación.
Precisamente ya lo decías, malos hábitos que tenemos, pero bueno, está el antojito ahí, está presente y tenemos que hacerlo. Yo creo que poco a poco tenemos que ir como personas también desmenuzándonos para descubrir cuáles son las emociones que nos están habitando. Y nutrióloga, entonces, bienvenidas a las dos. ¿Cuál es la diferencia?
Hola, buenos días, primero que nada. Me encanta cómo lo empiezan a abordar, porque comemos por muchas razones, no solamente por la necesidad física o biológica. Y todas son válidas aparte, ¿no? No creo que una haga mejor que la otra. La principal aparte de nutrirnos es que también pues necesitamos energía, y la alimentación es la única herramienta para, o bebidas, ¿no?, energizantes, o bueno, bebidas con algún tipo de componente nutritivo. Son herramientas que utilizamos para nutrirnos. Entonces, el cuerpo de repente nos pide. Yo creo que lo importante es separar, diferenciar y entender al cuerpo, justo como reconocemos o pensamos en el hambre como un estómago vacío, ¿no? Yo creo que es lo primerito que al pensar. Posterior, podemos sentirnos un poco débiles, cansados, la sensación justo como de vacío a nivel estomacal y ruiditos, ¿no? Que son como los más comunes para saber que esa es un hambre física. Llega muy frecuentemente a consulta algunos que me dicen, es que, ¿qué hago cuando tengo un antojo? Ay. Y yo, pero a ver, ¿tu antojo tiene nombre y apellido? ¿Cuáles son tus antojos? Papitas con chile, específicamente. Claro.
Con mucha salsa valentina.
O un chocolatito y tal, ¿no? Y les pregunto, ¿a qué hora? No, pues por la tarde. ¿Qué haces a esa hora? No, pues ya salí de trabajar o estoy muy estresado, ¿no? Y es cuando yo creo que es un buen punto para separar, tal vez esta no es hambre física. Suele ser una, que digo, hay varios factores como clínicos que me ayudarán a sospechar de otras cosas, pero creo que puede haber un poco más como con el área emocional.
Por ejemplo, uno de los antojos que más hay, de los que más nos habitan muchas y muchos, yo estoy segura que nos están escuchando, es el antojo al chocolate. Ay, claro. ¿Tiene que ver algo el chocolate con alguna emoción?
Pues sí, o sea, recordemos que los seres humanos somos seres biopsicosociales, ¿no? Entonces, en la psicología, sobre todo, por ejemplo, en la psicología relacionada a la alimentación, valoramos mucho cómo nos relacionamos y cómo generamos un vínculo con la comida. Muchas veces la asociación que tenemos tiene que ver más con una carga emocional que propiamente también con el sabor, ¿no? O sea, yo algo que le digo mucho a mis pacientes es, recuerden cuál es su comida favorita, y esta comida favorita no tiene que ver propiamente con el sabor, sino con en qué momento lo tenías, ¿no? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuál es su comida favorita? ¿Cuál es su comida favorita?
Yo te diría, depende de cómo me siento, ¿no?
Si estoy triste.
El chocolate, ajá, dice.
Sí. Si estoy triste, claro, porque justo, o sea, como somos estos seres que aprendemos también a través de cómo nos relacionamos, entonces les pregunto así como, no sé, las mujeres, ¿no? De que estamos muy como socializadas a ¿estás triste?
Claro.
Un chocolate, un helado.
O estás en tus días.
Exacto,
también.
Exacto, ¿no? Entonces también creo, por eso yo digo como depende, ¿no? Ahí por ahí estamos medio funados con la palabra depende los nutriólogos, pero es que depende un poco también cómo nos sintamos, ¿no? No se me va a antojar lo mismo cuando estoy enojado, cuando estoy muy feliz, o como asociamos los alimentos como de felicidad, ¿no? O celebración, una pizza, un helado, hamburguesas para festejos, ¿no? Y entonces también, por ejemplo, no es lo mismo preguntar en enero a preguntar en diciembre. O sea, estoy segura de que todos en casa, nuestras mamás, organizan una fiesta, pero lo que van a organizar primero son los alimentos.
Claro que sí, que lo que es el ponche, los tamales, sí, claro. El pavo, pero ya ni siquiera es como que la carnita nada más, sino es acompañada con muchas cosas, muchos dulces, muchos azúcares, para sentirnos más satisfechos y más alegres. ¿El azúcar realmente da la felicidad?
Pero justo, satisfechos creo que es una palabra importante, porque nos sentimos saciados físicamente o buscamos sentirnos satisfechos emocionalmente. Y eso es algo que hacen los alimentos, saciarnos a nivel fisiológico y saciarnos a nivel emocional. Entonces, por eso los alimentos se utilizan como herramienta en todos los sentidos.
Y entra también esta parte ahorita que mencionabas del chocolate, o sea, ¿por qué el chocolate tiende a gustarle a muchas personas o incluso se puede generar un apego a? Tiene que ver justamente que estamos produciendo neurotransmisores, ¿no? Entonces, se asocia principalmente a un sistema dopaminérgico, que es un sistema de recompensa que asociamos con un placer inmediato, que es muy parecido a algunos otros vicios que podemos tener.
Entonces, también nuestro cuerpo reacciona ante el sabor del chocolate.
Sí, totalmente. Muchos azúcares, sobre todo.
¿Por qué la comida es tan fácil para que nosotros como personas lo encontremos como un refugio? Porque también alguna vez que fui a terapia me dijo, bueno, si te sientes triste en ese momento, es posible que te apapaches, con alguien, con algo que te guste mucho. Porque es tan fácil refugiarnos en esa parte.
Pues creo que tiene que ver más con una cuestión contextual, justamente como lo decía Sandy ahorita, ¿no? Nos acostumbran desde pequeños a tener un patrón emocional y conductual hacia la comida. Que si hiciste algo bueno, te vamos a dar un chocolate.
Ah, sí.
Que si no te paras de la mesa hasta que acabes de comer. Y entonces empiezas a generar estos patrones tanto de recompensa como también de castigo. Entonces, en muchas ocasiones cuando tenemos una baja emocional, cuando tenemos algún sentimiento emocional o una emoción que no del todo es agradable, de alguna u otra manera buscamos evadirla, ¿no? O buscar la manera de poder controlarla. Entonces, es muy importante, justamente en terapia desarrollamos habilidades que nos permitan consentirnos, apapacharnos o autocuidarnos, como lo decimos como psicólogos. Sin embargo, cuando utilizamos la comida, los alimentos como una herramienta para, tenemos que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Porque justamente puedes apapacharte a través de muchas cosas, a través de utilizar, por ejemplo,
actividades,
¿no? Exacto, sí, artísticas. ¿Sabes qué? Hoy me quiero consentir, voy a escuchar mi música favorita, voy a leer un libro, voy a tomar un tecito, porque a veces el hecho de asociarlo a la comida como parte de un apapacho pierde ese énfasis de la importancia que tiene la alimentación en nuestra vida, ¿no? Entonces sí, es válido totalmente apapacharse, pero pues siempre desde un punto objetivo.
Mucho más consciente.
Claro, ¿no? Y también es que hacer conciencia acerca de los alimentos es una situación un poquito compleja, pero vamos a hacer una pausa y después de alimentarnos hay algo que sucede, la culpa. Vamos a regresar a una pausa y seguimos platicando.
Hacemos una pausa y volvemos para seguir habitando esta conversación.
El cristal rompe tu cuerpo. Destroza tu mente, te aleja y hace pedazos tu familia. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Gobierno de México.
Tu INE se actualiza.
Ahora puedes elegir mostrar tu identidad de género autopercibida como mujer, hombre, persona no binaria o darle privacidad a este dato.
Y si te identificas como persona indígena o afromexicana, también puedes solicitar que aparezca en tu INE.
Además, con los nuevos datos del código QR que se encuentran al reverso, tu credencial para votar se vuelve un documento aún más confiable y verificable.
El futuro se escribe con tu participación. INE.
¡Taxi! 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 ¡Taxi!
Taxímetro de historias.
Son las experiencias vividas por los taxistas, hechos como en la realidad sucedieron.
Leyendas o mitos de amor, gratitud, fe, esperanza, esfuerzo y milagros, pero también de sufrimiento, temor, horror y misterio.
Relatos contados por los pasajeros donde se mezcla la fantasía y la verdad.
Escúchalos los viernes a las 8 de la noche.
Con retransmisión los domingos a las 12 horas.
La familia es Universal 102.9.
Estamos de regreso, porque entender lo que sentimos cambia la manera en que vivimos.
Regresamos a lo que nos habita y el día de hoy estamos platicando por qué comemos como comemos. Ya acabamos de escuchar la canción de La Onda Vaselina. Viva la gula, todo nos encanta, ¿no? Y la comida mexicana que está a base de harinas y vitamina T, tortas, tamales, taquitos, ay, son deliciosos. Bueno, y también les decimos que nos acompañen a través de redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok y @universal102.9. Y bueno, hoy nuestra transmisión en vivo también en redes sociales es en YouTube, por si tienen alguna duda, que nos manden todas las preguntas. Aquí están nuestras dos especialistas que estarán para despejarnos, claro, claramente. Bueno, y tenemos a la psicóloga Karen Mitzari García y a la nutrióloga Sandra Alicia Contreras Bravo. Y hace ratito, pues antes de entrar de lleno al tema de que después de apapacharnos un poquito, porque pues también las emociones están ahí y nos piden comer un poquito, está la culpa. La nutrióloga nos va a dar algunos factores importantes acerca de este tema.
Sí, justo yo les quería agregar a lo que mencionaba Karen, que es... Creo que ahora es más conocido que nuestro estómago es nuestro segundo cerebro. Nada más a nivel de estómago se libera más del 80-90% de la serotonina. ¿Qué es la serotonina? Este neurotransmisor que nos genera plenitud, ¿no? Entonces, ¿por qué comemos y necesitamos esta necesidad específicamente de algunos alimentos? Porque va a haber algunos alimentos que van más directos a proporcionar esta sensación de tranquilidad, plenitud, gozo, ¿no? Entonces, por eso es mucho más fácil que se nos antoje un chocolate, como bien mencionábamos, a una manzana. Aunque claro, los dos tienen azúcar, uno es que también la mercadotecnia ha hecho su trabajo perfecto, sí, ¿no? O sea, ¿por qué relacionamos los chocolates con amor? Porque ¿qué nos venden el 14 de febrero?
Chocolates, ¿no? Dulces, corazones.
Exacto, igual en
creer
diciembre,
en los,
¿no?,
hombres.
También.
Y yo, sí. ¿Y por qué en una manzana? Pues creo que ahí la mercadotecnia justo ha hecho bien su trabajo de qué alimentos son mucho más fáciles de elegir que otros, ¿no? No solamente viene como este factor muchas veces emocional, sino visualmente no hay pancartas o visuales que podamos ver constantemente en las calles que vayan relacionados con una alimentación sana. Siempre va a... Claro. Porque de repente tenemos antojo de una hamburguesa específicamente de cierta marca, una pizza de tal, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, con el mundial, ¿qué pasó, no? Estábamos todos bombardeados de comida poco saludable, comida poco saludables. ¿Y por qué tenemos esos antojos tan en particular? Pues porque todo el tiempo nuestro consciente y subconsciente está atendiendo a esa información. Entonces, no solamente es culpa como de que no nos enseñaron o culpa de que favorecemos algunos alimentos, sino que la industria también está hecha para que nosotros obtengamos esa información y a partir de ahí tomemos una decisión.
El inconsciente también, que es muy importante, porque no podemos haber un letrero o un cartel que diga, ay, cómete una manzana, ¿no? Este 14 de febrero lleva una canasta de manzanas y naranjas.
Buenísimo.
Sí, estaría genial, pero pues no, al contrario, es llévala a comer garnachas o pizzas. O
la dieta T que mencionabas.
O la dieta T, ay, que sí. Bueno, y a todos nos gusta la comida con grasita, ¿verdad? Como decíamos en el primer bloque también, después de aterrizar estas ideas de querer satisfacer alguna emoción, satisfacemos esa emoción o comemos o nos vamos al refrigerador, ¿qué pasa? ¿Qué llega? La culpa. ¿Qué pasa con la culpa, psicóloga?
Pues creo que parte de estos sentimientos de culpa que tenemos tiene que ver con muchos mitos, ¿no? Ahorita hablábamos, por ejemplo, en relación a desde la infancia, cómo vamos proyectando la comida y cómo nos vamos relacionando con ella. Y hay que dejar en claro que no hay un alimento que sea bueno o malo, sino más bien es que tenemos que aprender a convivir, a coexistir y a vincularnos de una manera positiva. Entonces, muchas veces la culpa está relacionada a un fenómeno psicológico de arrepentimiento, porque crees que estás comiendo o alimentos prohibidos.
Exacto.
O
malos
que tienen un súper estigma,
pues,
¿no?
Es un pecado que es con los
exacto, carnes, que vas a engordar luego subir de peso y
sí, por ejemplo, como en el caso de los carbohidratos, ¿no?
Claro.
Ajá. No, es que los carbohidratos, no, a ver, hay tipos de carbohidratos, sí, tienen una función específica. Entonces, la culpa viene primero por un descontrol a nivel psicológico, ¿no? Al cambiarle el significado justamente a la comida y también a tener prácticas que no son del todo benéficas para tener una buena vinculación. Por ejemplo, si yo no le estoy prestando la atención que requiere mi proceso de alimentación, mi comida, evidentemente voy a comer de más o voy a comer a lo mejor cosas que no estaban predestinadas en mi planeación, y eso definitivamente va a generar una culpabilidad, un sentimiento de arrepentimiento, de angustia, y pues es algo que no es agradable generalmente a nivel psicológico ni emocional, ¿no?
¿Qué recomendarías en esta situación cuando ya entras y ya, bueno, ya te diste el... Ya lo comiste, ya lo hiciste, la culpa es buena, entonces ya no sería buena? ¿Qué podemos hacer en este momento?
Yo creo que más allá de que la culpa sea buena, creo que es necesario aprender a escucharnos. Tanto en terapia como en la alimentación es importante saber no solamente por qué te llegan ciertos antojos, ¿no? Que ahorita hablábamos de cuáles son los antojos, sí, sino más bien es qué función están cumpliendo dentro de ese momento. Como decía Sandy hace un rato, ¿no? Si estoy estresada y de repente me llega la necesidad de un chocolate, bueno, a lo mejor la necesidad no era el chocolate, sino esa necesidad de sentirme cuidada, de sentirme apapachada. Entonces, más allá de evitar la culpabilidad, es preguntarnos y llevarlos a esos espacios de terapia, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué estoy sintiendo esto? Y más allá del por qué es el para qué. Algo que yo le digo a los pacientes es, los porqués tienen muchos significados, pero si no lo llevas al para qué está pasando esto, qué es lo que tengo que evolucionar con esto, se queda en un rol vacío, ¿no? Entonces yo creo que sí sería sumamente importante que justamente pudiéramos identificar esta necesidad y que la culpabilidad no se quede únicamente en un sentimiento desagradable, sino a preguntarnos, ¿realmente fue una mala acción? ¿Fue una mala decisión? ¿Qué puedo cambiar en torno a eso, ¿no?
Además, a mí me gustaría agregar a lo que mencionas que el cerebro va aprendiendo. Claro. O sea, va aprendiendo que si se siente incómodo, busca alguna manera de justo liberar serotonina, buscar dopamina, que son estos neurotransmisores que nos hacen sentir mucho más relajados. Entonces, a través de nuestra vida fuimos aprendiendo que hay ciertos alimentos que nos generan obtener mucho más rápido estos neurotransmisores. ¿Y qué va a pasar si estamos estresados y no tenemos herramientas emocionales? Pues entonces vamos a buscar estas herramientas físicas que nos den una respuesta inmediata, ¿no? Ahorita platicábamos justo como de cuando éramos niños y sí, recibíamos estos comentarios de la abuelita de, hay niños en África muriéndose de hambre, sí, o no te paras hasta que no te terminas los alimentos, ¿no? Y lo que pasa es eso, que aprendemos entonces o tenemos en una vida adulta la necesidad de cubrir con cierta cantidad de alimento, porque de manera inconsciente sabemos que si no, probablemente al contrario, algo malo va a pasar, ¿no? Claro. O tenemos culpa de desperdiciar alimentos, o de guardar alimentos, o de decir estoy satisfecho, ya no puedo más. Sino lo contrario de ay, ya me lo comí, ya me lo, ¿no? Y entonces llega este momento de, pues ya me lo comí, ¿ahora qué hago? Creo que lo que yo veo con más frecuencia es lo contrario, como aprendí a comer hasta estar saciado, no solamente sentir que ya fue suficiente, uh-huh, sino sentirme lleno, como conocemos el mal término del mal del puerco.
Ah, exacto, que terminamos con sueño, cansados.
Sí, y exacto, entonces lo llevamos a un exceso justo porque tenemos prácticas culturales que nos llevan a sobrepasar esto, ¿no? Entonces, justo, no es el tema del carbohidrato, no es el tema de la proteína, no es el tema de la grasa. El tema es que vivimos en excesos por nuestra historia cultural, ¿no? Que tal vez en algún punto sí teníamos escasez y ahora claro, sobrecompensamos, pero lo de nuestros ancestros, ¿no? Hasta tal vez.
Sí, y es que también algo muy típico que dice nutrióloga es que en años pasados también la vuelta nos decía, está muy flaquito el niño, denle de comer más. Entonces, ¿qué iba? Y te traía otro plato de frijoles con arroz y ¡ay, qué ricos frijolitos nos traía!, ¿no? Además, buenísimos. Y si hacían las abuelitas tortillas hechas a mano, pues es doble porción, triple porción. Entonces, pues ya estaba uno bien llenito de vida y estábamos bien sanotes, ¿no? Pero ahorita la cultura también tiene que evolucionar. ¿Y qué es la evolución? Pues ya no llegar a esos atascones, ¿no? A esta atracazón. Uh-huh. Ahora ya es más decente, ya es una... nos estamos habitando de diferente manera. Uh-huh. Algo que también nos está habitando ahorita, pues, es el comer en pantallas. comer con redes sociales, con el celular, con televisión. A ver, a todas y todos los que nos están escuchando, que nos digan también.
¿Quién está desayunando ahorita?
Que confiesen.
Ahorita escuchándonos a través también de la radio. Bueno, y pues antes de seguir con el tema, son 9:30 de la mañana, vamos a hacer una pausa muy rápido y se nos está yendo el tiempo volando. Regresamos.
Hacemos una pausa y volvemos para seguir habitando esta conversación.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos. El campo morelense trasciende fronteras. Por primera vez, Morelos exporta toneladas de aguacate a Canadá, impulsando la apertura de nuevos mercados en Norteamérica. Un logro que fortalece las exportaciones y beneficia a productoras y productores de distintas regiones del estado. Morelos, la tierra que nos une.
Por primera vez en la historia, el gobierno de Morelos presenta Pasolín, un programa que brinda transporte gratuito a estudiantes universitarios, contribuyendo a su permanencia en las aulas y al bienestar de sus familias. En esta primera etapa, el programa está dirigido a estudiantes de segundo a noveno semestre de la UPEMOR, la UAM, Campus Chamilpa y Campus del Área de la Salud, así como de los tecnológicos de Zacatepec y de Cuautla. Consulta la convocatoria y regístrate del 7 al 13 de julio en morelos.com. MX.
Morelos, la tierra que nos une.
Estamos de regreso, porque entender lo que sentimos cambia la manera en que vivimos.
Programa Lo que nos habita y soy Erika Lozano y me da muchísimo gusto que nos estén habitando en esta mañana con el tema ¿Por qué comemos como comemos? Y acabamos de escuchar una excelente canción de Ratatouille, Le Festin. ¿Alguien de ustedes se acuerda de esa canción? Además de trasladarnos a cuando el ratoncito ese pequeñito está cocinando, pues también es una canción que habla sobre la libertad, sobre encontrar su propio camino y perseguir los sueños, que es muy importante. Y bueno, cada que cocinemos hay que acordarnos también de esta canción que está hermosa. Bueno, y para también recordarles que nos encontramos platicando acerca de este tema con la psicóloga Karen Mitzari García y la nutrióloga Sandra Alicia Contreras Bravo. Y bueno, ya platicábamos en nuestro bloque anterior, ¿qué pasa con la alimentación ahora que también estamos tan conectados a redes sociales, a las pantallas, a las plataformas, ¿no? Queremos comer viendo una película. Entonces, ¿qué pasa con nuestra alimentación en estos momentos?
Ese es uno de los grandes hábitos que tenemos que formar y también formar con las infancias, ¿no? Lo que decíamos. La importancia de dedicar el tiempo tal cual a la comida se ha perdido. Por ejemplo, aquí en Cuernavaca, bueno, en provincia, teníamos la costumbre hasta hace unos años de que tú terminabas de comer y hacías la sobremesa, ¿no? O sea, se disfrutaba ese momento y la alimentación, la comida, el desayuno, tenía un tiempo determinado. Hoy en día tenemos el mal hábito, no solamente de comer en el escritorio, comer en donde se pueda, por el tema de los tiempos quizás de la actualidad, sino que también lo hacemos a través de ver el TikTok, haciendo algún tipo de interacción en redes sociales. Entonces, el cerebro no puede dedicarle la atención a tu alimentación porque estás justamente distrayéndolo con otro tipo de acciones. Entonces, evidentemente, esto genera que sea muy complejo el escuchar realmente a tu cuerpo y entender cuándo ya estás en esa saciedad, ¿no? Por ejemplo, cuando ya te sientes, más saciado.
Sí, porque seguimos viendo la película y seguimos sintiendo hambre, no tenemos llenadera, ¿no? Si estamos comiendo palomitas y estamos conectados a la película, ¡ay!, le seguimos dando.
Nos sacamos las palomitas antes de la película.
Sí, yo creo que lo que yo más tengo probablemente en el consultorio son como papás que ya los dos están muy ocupados en el trabajo, ¿no? Y más bien la herramienta de las pantallas funciona muchas veces como la niñera.
Exacto.
Entonces los papás, no es que les eche la culpa claramente, sino nuestro contexto actual requiere que su atención también sea en otro lugar. Entonces ya no hay como esta situación en la que les enseñen qué alimentos, qué no, sino a ver cómo soluciono que coma, que esté bien portado, mientras yo tengo que solucionar la parte del trabajo, la casa, lo que haya que solucionar. Entonces pierde el foco de atención de que le gusta, que no, la parte de interacción sana a través de los alimentos. Aunque aquí yo preguntaría, ¿no? ¿Cuál es una interacción sana?
Exactamente.
Y tal vez desde la elección de los alimentos, la preparación, el contexto donde se está comiendo, donde tal vez el niño aprende a comer cuando, pues, en esta situación de soledad, ¿no? Entonces solamente tal vez llena la emoción, tal vez llena su estomaguito de manera física porque no está esta figura paterna presente. Entonces es como difícil, yo no le echaría la culpa a nadie, solamente observaría el contexto de qué es lo que está pasando en la casa, qué es lo que está pasando, en dónde está comiendo, con quién se está relacionando, qué es hasta lo que está viendo en la pantalla, ¿no? ¿Cuánto tiempo aproximadamente tarda en comerse un alimento? Si hay dificultad para morder, si sabemos morder, porque desde ahí muchas veces como tenemos 15 minutos, come,
así,
y ya tu clase de no sé qué, ¿no? Entonces desde ahí, ¿cómo lo trasladamos después de nuestras decisiones como adultos? El qué tan rápido como o qué tan lento, cuántas veces, si tengo tiempo, la elección de mis alimentos, si esto tiene relación con una parte emocional. Entonces sí es como muy difícil porque la alimentación no solamente es la decisión de solamente tenemos un plato. El tener un plato presente en la mesa conlleva una decisión de lo que aprendimos, nuestro contexto y muchas veces la historia que traemos también de vida.
El vínculo. Sí, justo, ¿no? Uh-huh. Te hablábamos de las abuelitas cuando te llevaban el platito.
El platote.
El caldo de pollo, ¿no? O sea, todo lo que asociamos. O sea, yo creo que algo que me llega mucho en tema de consultorio, yo trabajo con trastornos de la conducta alimentaria, tiene que ver mucho también con que no hay una alimentación, no solamente no consciente, sino que además hay mucha restricción en la alimentación. O sea, un niño que no tiene una imagen paterna o materna en el mismo espacio, pues no come, prefiere estar en el teléfono, ¿no? O sea, si tú le das un teléfono, le das su alimento, evidentemente genera más dopamina el tener ahí la interacción con el juego, ¿no?
Entonces esto nos lleva a decir que ya también el celular está como generando esa necesidad, ya no es el chocolatito, ahora ya es la pantalla o andar scrolleando, ¿no? Y andar viendo historias. Ya se están formando también de diferente manera nuestras las infancias, y es muy importante, como ya lo decíamos, que desde, pues ya, desde los papás, no nada más estar peleados con la alimentación, sino hacer pues las paces con ellas, porque los podemos ver como nuestros enemigos a las verduritas, ¿no? Uh-huh. Y eso también es un gran tema. Una de las cuestiones que también nos habitan es creer que bajar de peso va a resolver nuestros problemas.
Uh-huh. Sí, ¿no? Claro, sí, es un gran mito.
Ya decimos, bueno, es que me siento gordita, no estoy mal, bueno, voy a hacer una dieta. Uh-huh. Y ya vamos al nutriólogo y ya nos dice, no, pues sí se puede.
Sí.
Pero ¿y si no se puede?
A mí me gustaría, antes de que nos digas, Karen, traer a la mesa a esta influencer muy famosa que dijo en algún momento en alguna entrevista como, yo ya hice todo lo que la delgadez me prometía. Seguramente saben perfectamente de quién habló. Y justo creo que tenemos relacionadas como la situación de éxito o uh-huh. que podemos lograr algunas cosas relacionadas a nuestro tipo de cuerpo. Y creo que ella lo haya puesto sobre la mesa, a mí en particular me gustó porque naturalmente nuestras cualidades no tienen nada que ver con nuestro peso.
Claro que sí.
¿No?
Sí, porque vemos también, influye mucho las redes sociales, que vemos cuerpos esbeltos, vemos a mujeres que están embarazadas y que, uh-huh. bueno, tienen un mes de que tuvieron a sus bebés y tienen el vientre plano, claro. Tienen hasta ya el lavadero y tú, ay, ¿cómo puede ser posible? Yo no tengo ningún hijo y tengo pancita, que es el cuerpo natural de la mujer. Sí, entonces, sí. ¿Qué pasa con esta situación?
Creo que sí, justamente hay un impacto importante desde que las redes sociales pues están al alcance de todos, ¿no? Eso es algo importantísimo. Y el otro es que sí, parte de el por qué, por ejemplo, asistimos al nutriólogo o al psicólogo que se centra justamente en la alimentación, tiene que ver la mayoría porque están buscando una pérdida de peso y mejorar de manera secundaria algunos otros problemas. Entonces, no está mal querer tener una mejoría a nivel física. Sin embargo, algo que yo le digo mucho a los pacientes es, si quieres cambiar tu proceso de alimentación o mejorarlo y mejorar tus hábitos, es porque amas tu cuerpo, no porque lo odias. Si lo estás haciendo desde que lo odias, evidentemente, antes de trabajar el tema del cuerpo, creo que tenemos que trabajar a nivel psicológico, ¿no? Es muy importante. Entonces, creo que tiene que ver con esa parte, ¿no? De cómo los estigmas sociales nos marcan que si tú tienes una pérdida de peso,
vas a ser exitoso.
De manera secundaria vas a tener.
Ajá, sí, porque ya bajamos 2 kilos y ya nos sentimos caminando como modelos por todos lados. También es muy bonita esa situación. Tú, psicóloga, trabajas también con pacientes bariátricos.
Sí.
Bueno, estos pacientes hacen una cirugía para bajar de peso, pero cuando ya pierden ese peso, mentalmente ya están listos para recibirlo, para estar bien, para ya no tener atracones, para ya no tener antojitos y tener una alimentación saludable, ¿o qué es lo que pasa con esta situación?
Fíjate que nosotros trabajamos con un protocolo que justamente es multidisciplinario, ¿no? Trabajamos desde médico bariatra, nutrición, psicología, con la finalidad de que para cuando el paciente ya esté en un proceso de cirugía, ya tenga una evaluación previa. Por ejemplo, no todas las personas son candidatas a una cirugía bariátrica, por ejemplo, ¿no? Desde nutrición, desde el cirujano bariatra que lo considera, e incluso desde la psicología. Si yo tengo, por ejemplo, a un paciente con un trastorno de la conducta alimentaria, evidentemente no es una opción que pueda tomar este tipo de cirugía por el riesgo que tiene. Entonces, creamos un protocolo y de manera previa a la operación, les damos conciencia de qué es lo que viene después, porque digo, he escuchado, he leído por ahí también que hay algunos médicos que operan sin estos protocolos y evidentemente pues las cosas no salen bien. ¿Por qué? Porque evidentemente cambia tu cuerpo, o sea, en el caso, por ejemplo, una manga gástrica, cambia anatómicamente el cuerpo, pero a nivel psicológico no estás haciendo un cambio, ¿no? Necesitas tener hábitos reforzados de manera previa a esta cirugía y continuarlos en poscirugía, porque además, algo que hemos observado muchas veces en los pacientes es que están acostumbrándose a un nuevo cuerpo. Y también eso es una necesidad de acompañamiento psicológico.
Fíjate, todo, es que todo conlleva, tú dices, una disciplina, un algo, un este multidisciplinario, que son varias cosas, no nada más es ir y ya lo voy a hacer y ya voy a estar súper bien y ya viene todo. Bueno, pues vamos a hacer una pausa muy breve, pero antes quiero agradecerle en controles técnicos a Felipe Campos, a Diana García en redes sociales, a Alan Huesca también que está por ahí produciendo, y a Osvaldo González, también aquí a Aldo, porque gracias a todos ellos estamos aquí transmitiendo totalmente en vivo a través de Universal 102.9. Así que ellos son grandiosos también. Muchísimas gracias y regresamos.
Hacemos una pausa y volvemos para seguir habitando esta conversación.
Si te dicen que ganaste un premio, si te amenazan o si te ofrecen viajes o empleos con sueldo atractivo, cuelga y denuncia al 089. La extorsión telefónica se puede evitar si actuamos con inteligencia. No contestes números desconocidos, no compartas tus datos y denuncia al 089. Morelos por la seguridad.
Morelos, la tierra que nos une. El nuevo parque Raíces Aguatlán es una realidad, un espacio natural para convivir, activarte y disfrutar. Conoce la trotapista, juegos infantiles, talleres y el aula ambiental. Visítalo de 6 de la mañana a 8 de la noche en Lomas de Aguatlán, Cuernavaca. Vive la nueva experiencia de un espacio familiar. Morelos, la tierra que nos une.
Estamos en proceso de reconversión. Más y mejor música. Más y mejores contenidos. Gracias a tus recomendaciones,
estamos preservando la esencia de la radio pública.
Una radio para todas y todos. Todas y todos. Somos la radio que nos une. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Estamos de regreso, porque entender lo que sentimos cambia la manera en que vivimos.
Comer es un placer si sabes comer bien. Comer es un placer si sabes comer bien. Frutas y verduras, tómalas con alegría, porque con sus vitaminas saltarás y reirás. Comer es un placer, si sabes comer bien. Los hidratos de carbono proporcionan energía, están en las patatas, en la pasta y en el pan. Comer es un placer, si sabes comer bien. Un placer si sabes comer.
Regresamos a su programa Lo que nos habita y hoy estamos platicando de por qué comemos, cómo comemos. Y bueno, también acabamos de escuchar ya una canción muy bonita, Comer es un placer, y ya habla ahí de las paces que estamos haciendo con la alimentación, de que podemos incluir todos los alimentos. Pero antes de concluir este programa, nutrióloga, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca del tema que estábamos platicando antes con la psicóloga, de qué pasa con un cuerpo que ella pasó por una cirugía. Entonces, ahora, ¿cómo es la nutrición y cómo es aceptada dentro de su cuerpo y su mente?
Claro, es súper interesante llevar la parte de nutrición, porque aparte está como muy... algunos médicos y algunos nutriólogos dicen que ser nutriólogo bariátrico es hacer trampa, ¿no? Porque entonces sabes que inmediatamente tu paciente va a bajar de peso. El tema, desde donde yo lo abordo, es que sí va a bajar de peso. Pero una, hay que enseñarle a tomar nuevas decisiones, que es lo que veníamos hablando, que pues yo al final no soy su mamá, no soy como la persona que les va a preparar el alimento, no soy su cuidador para estar al pendiente de todas las decisiones que van a tener. Por eso es importante el abordaje, o que lo lleven de manera muy cercana con Karen, porque al final, después de una cirugía, no es magia. O sea, al final viene muchísima ansiedad, uh-huh. mucha depresión por todos estos cambios que se tienen de manera inmediata. Uh-huh. Muchísima, pues es una pérdida constante al final. Entonces, toda la bomba de emociones que vienen es fuertísima. Y a eso le sumamos que no pueden comer. Entonces,
más depresión.
Exacto, uh-huh. y muchísima ansiedad. Entonces, si hablábamos que la ansiedad viene acompañada del antojo por el chocolate, pero no lo puedes comer inmediatamente, uh-huh. entonces es ahí donde sí va a bajar el de peso el paciente, pero hay que enseñarle que el peso no lo es todo, que no es únicamente el número que buscamos en la báscula. Hay que enseñarle otras estrategias de cambio y visualización física. Yo siempre pregunto, algunos cambios que son importantes llegan con mucho dolor desde cuerpo general, piernas, rodillas, columna, situaciones nada más que nosotros tenemos como fácil, lo damos por hecho, el amarrarse los zapatos, subir escaleras, caminar, la manera en la que dormimos, la manera en la que nos movemos en ciertos ambientes, la manera en cómo nos sentamos. Todo eso yo lo veo porque si solamente nos enfocamos en el peso, yo siempre les digo, el peso siempre nos va a dejar mucho a deber. Pero cuando vemos el enfoque de cómo nos sentimos, cómo nos percibimos en nuestro nuevo, justo, el cuerpo que habitamos, desde ahí se pueden hacer muchos otros cambios. Entonces, la manera que yo llevo es como explicarles que la cirugía funciona como un botoncito de reset en el que ahora tenemos la oportunidad de tomar decisiones mucho más conscientes y sanas, claro. ¿no? Y es ahí donde sí me gusta que tener un apego súper cercano, porque entonces es donde yo puedo darles herramientas. Tal vez sí no decirles como el angelito y el diablito de eso, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Pero sí darles herramientas constantes de esto, ahorita en este momento la cirugía te va a favorecer. Si tomas esta decisión, tal vez que no es tan sana, puedes sentir todo esto y esto y esto, ¿no? Hay veces que escuchan, hay veces que no.
Claro,
y ya con el síntoma de algunos, y yo, pues sí, o sea, naturalmente, como te explicaba, este alimento favorece que tengas esta sintomatología.
Claro, siempre va a ser multidisciplinario y acompañarnos todo. Y bueno, es que tenemos que trabajar también nosotros como personas. Todo queremos, sí. pero si no trabajamos, pues ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, y esto es en pacientes bariátricos, uh-huh. que no todas las personas pueden.
Son candidatos, sí.
Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa con todas las demás personas? ¿Cómo podemos ir haciendo esas paces con la alimentación para no sentirnos culpables, abrumados y empezar a ver a las frutas y las verduras como unos verdaderos aliados?
Muy bien, pues a mí me gustaría ser como muy puntual en uh-huh. algunos de los puntos que trabajamos justamente con los pacientes. Uno de ellos es explorar. A veces tenemos la idea de que no nos gusta cierto alimento y realmente no lo hemos probado o no hemos conocido las diferentes opciones que nos puede apoyar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también el punto de aprender a escucharnos, aprender realmente qué es lo que nuestro cuerpo necesita desde un punto objetivo. Creo que también es importante también mencionar que no todo lo que vemos en redes sociales es real, ¿no? Muchas veces vemos al influencer que está haciendo su alimento en la mañana y entonces come y corre y tal. No podemos seguir una dieta o un plan de alimentación que no está diseñada para nuestras necesidades. Eso es algo también muy importante. Y creo que para hacer las paces con la comida, yo sugeriría que pudiéramos aprender a realizar mindful eating, ¿no? Mm-hmm. Que tiene que ver con la conciencia plena de alimentarnos. No comer mientras estamos viendo tele, o estamos jugando, o estamos en el trabajo, a lo mejor ni en el escritorio. Yo sé que es muy difícil por el tiempo de situaciones. Perdón si por aquí
pedradas.
Ya empecé a dar las pedradas. Sí. Pero es que se vuelve un hábito claro. terrible, ¿no? O sea, dejamos de disfrutar nuestro tiempo de alimentación. Yo a mis pacientes les digo, tenemos totalmente prohibido no disfrutar el tiempo de nuestra comida. Y empezar justamente a hacer las paces con la comida también tiene que ver con aprender a comer de todos los tipos de alimentos que tenemos en las porciones que son sugeridas acorde a nuestros objetivos y a nuestras necesidades, ¿no? No está mal comer pastel, no está mal comer helado, no está mal comer brócoli.
¡Qué rico!
Pero pues aprender justamente a vincularnos de una manera positiva, porque además el vínculo de la alimentación se asocia mucho con el vínculo materno, ¿no? Entonces sí, es importante.
Ya haremos otro programa para ir aterrizando más estos temas. Y nutrióloga, para ir cerrando también el tema para nuestras infancias, ¿tú qué nos recomiendas a todas las papás, mamás que nos están escuchando?
Yo les recomendaría que desde chiquititos incluyamos a nuestras infancias en la preparación de los alimentos. Y eso les ayuda muchísimo a conocer las texturas, a conocer pues el sabor previo a que se prepare el alimento, posterior. Aparte de que emocionalmente sentirnos incluidos en algo hace que tengamos una mejor relación. Y obviamente en medida de lo posible que tengamos alimentos preparados en casa más que comer fuera. Evitar bebidas y alimentos con exceso de azúcar, que últimamente la verdad es que creo que los niños identifican más por los sellos, ¿no? No saben que está mal, pero saben que algo está mal.
Que tiene 3 o 4 sellos.
Exacto. Uh-huh. Tal vez no, yo no, ¿cómo es? Se me fue la palabra, como diría que es completamente malo el alimento, pero sí intentaría que los alimentos ultra industrializados fueran como en medidas muy pequeñas y tal vez en emergencias. Idealmente que todos los alimentos sí sean preparados en casa y pues elegir mejor cocinas económicas en lugar de algún tipo de restaurante de comidas o de estas cadenas de comida rápida. Sí. Intentar que haya mucha agua natural y la actividad física. Yo creo que eso es importantísimo tanto para infancias, adolescencias y todas las etapas de nuestra vida, la actividad física. Yo creo que si yo pudiera dar 3 consejos en el día al día, es consumir mucha agua o idealmente agua, únicamente agua natural, comer verduras en cualquier presentación, crudas, cocidas, en todos los días, y hacer ejercicio.
Y podemos hacer también una pase con la alimentación.
Sí, yo creo que de quitar de nuestro vocabulario estas palabras de te lo premiar únicamente o castigar con alimentos, ¿no? Quitar como el te portaste bien, te portaste mal, te mereces esto. Creo que desde ahí se puede modificar un poco nuestra relación con los alimentos y dejar de satanizarlos, que hay buenos y malos, solo son.
Claro. Uh-huh. Y también esta servidora, yo también tengo una nena chiquita de 9 años y son las fiestas de niños cada rato. Y las fiestas ya están llenas de dulces. Entonces, yo siento que hay que empezar a cambiar también esos hábitos de ya no llenarlos de dulces y empezar a sustituir por libros, para colorear crayolas. Uh-huh. Yo creo que eso puede funcionar.
No preparar sé,
yo
lo he visto, pastel en casa.
Claro, porque rato también son caries, es mala nutrición y también, pues mentalmente nuestras infancias no están preparadas para tantos, tantos dulces. Muchísimas gracias a la nutrióloga Karen Mitzari García, que nos puedes dar tus redes sociales por si alguien se quedó con dudas.
Sí, me pueden encontrar en redes como Karen Mitzari García en todas mis redes.
¿En Facebook, Insta?
En Facebook, en Instagram, creo que tengo TikTok también. Ahí lo checan y me dicen.
Bueno, muchísimas gracias por habernos invitado esta mañana. Y también muchísimas gracias a la nutrióloga Sandra Alicia Contreras Bravo por habernos invitado. ¿Tus redes sociales?
A mí me encuentran como nutrióloga-sandycb.
Bueno,
así creo que igual en todos lados.
Bueno, entonces, muchísimas gracias por habernos invitado. A través de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Soy Erika Lozano y los esperamos el próximo miércoles.
Escuchar lo que sentimos también es una forma de cuidarnos. Gracias por quedarte,
por pensarte
y por habitarte. Esto fue
Lo que nos habita.
Estás escuchando XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo, 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Escucha en Universal 102.9 El Ojo de la Mosca, la revista cultural y científica más importante de la radio en Morelos. Un espacio para explorar el arte, la creatividad y las expresiones que nos rodean, con la conducción de Laura Duarte. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, a través de Universal 102.9, la radio que nos une.
La vida es universal. 102.9.